SER Podcast.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello y esto es el contenido extra de
La historia en ruta. En La historia en ruta llegamos a la Plaza de España de Madrid. Mira qué bien. Caminito del Parque del Oeste, frente a la Casa Gallardo. Y aquí encontramos un monumento bélico. Porque en Madrid tú sales a pasear y de repente, ¡zas!, encuentras un recordatorio histórico de que aquí se liaron a tiros.
Pues sí.
Porque esto es así.
Buena definición.
Claro. Este es uno de los tantos homenajes de Madrid a los caídos en los fusilamientos del 3 de mayo de 1808. Según la tradición, este monumento marca el lugar de la montaña del Príncipe Pío, donde los franceses fusilaron a 24 personas. ¿24? ¿Qué dices tú? Pues ni un número redondo.
No, claro.
Esto suena a improvisación pura.
Pues sí, mátame a 20, a 25, a 24,
a
no sé.
A un cuarto raro, de claro. Personas. Bueno. En fin, así por contextualizar. 2 de mayo, los gabachos campan a sus anchas por Madrid. El pueblo se siente solo y abandonado por las autoridades. El rey, los ministros, el ejército, los nobles, la iglesia, que han dado órdenes de apoyar a los franceses. Los madrileños se cabrean y dicen:
¡hasta aquí hemos llegado!
Y se lían a montar una resistencia que hoy muchos calificarían de terrorismo.
Ojo, cuidado.
Y
¿eh?
Que no miro a nadie. Sí, es así. Los gabachos responden como siempre han respondido los imperios ofendidos, con fusilamientos terapéuticos. Vaya jarabe de palo antirrevoltosos.
Pues claro que sí.
Claro. Tiro al madrileño durante la madrugada del 3 de mayo. Madre mía, aquella noche hay tiros por todas partes. La montaña del Príncipe Pío, el Retiro, la Plaza Mayor, el Paseo del Prado. Madrid parece un tour sangriento con paradas múltiples. Los franceses detienen a cualquiera que huela a sospechoso y a cualquiera que tenga un arma. O sea, que si tú llevas un cuchillo para hacerte un bocata de chorizo, pues pa'lante. Lo que no calculan los franceses es que con tanto fusilar están encendiendo la mecha de algo bastante gordo. Porque la represión, lejos de apagar nada, hace que todo salte por los aires. Y así, a lo tonto, empieza la guerra de la independencia. Y avanzo, que le sale regulinche.
Pues sí, sí, sí.
Y aquí entra en escena Goya, el mejor cronista de los horrores de esta guerra de la independencia. Además, según se dice, es testigo directo de la carga de los mamelucos de la Puerta del Sol y de los fusilamientos de la montaña del Príncipe Pío, que ocurrieron en el lugar que marca este monumento.
Sí.
Su criado escribe que aquella noche los dos salen a la terraza para tomar apuntes con ayuda de un catalejo y así poder pintar fielmente la escena de los fusilamientos.
Madre.
O sea que Goya estaba haciendo true crime en directo.
Sí, madre mía.
Y aquí llega otro gran giro de guión en la vida de Goya. De jovenzuelo había sido un afrancesado, de esos que respiraban los aires que bajaban del norte, y confiaba en que los franceses trajeran a España las luces de la Ilustración. Y de repente ve todo esto y dice: ah, vale, igual no.
Igual
recojo cable.
Sí.
Porque lo que ve no tiene nada de ilustrado, es brutalidad pura y se le quita de golpe lo del afrancesamiento.
Ay, pobre Goya.
6 años después, acabada la guerra, vuelve Fernando VII, el rey pedorre. Y Goya, con su pasado afrancesado, piensa: voy a ver si consigo cubrirme las espaldas, y pide permiso para pintar las heroicas escenas de nuestra gloriosa insurrección contra el tirano de Europa.
¡Toma ya!
Muy bien.
Título.
Un buen título así de bajo en escrito en chiquitito.
Sí.
Traducido: Fernando, que soy patriota de verdad de la buena, a ver si vas a estar pensando en matarme.
Claro.
Así que le dicen que sí y de momento ha salvado el cuello.
Goya está tan impactado por lo que ha visto durante la guerra, que considera que el 3 de mayo es como si los gabachos hubieran vuelto a crucificar a Jesús, pero literal.
Sí, sí.
El prota absoluto del cuadro Los fusilamientos del 3 de mayo es un señor con camisa blanca que espera la muerte con los brazos abiertos.
¿Sí?
Es como si estuviera en una cruz. Y encima, si os fijáis bien, tiene llagas en las manos. O sea, simbología a tope de power.
¿Sí?
Este pobre hombre se ha convertido en un icono universal. El pelotón de fusilamiento aparece de espaldas, como un muro sin rostro, porque no son personas. Son una máquina de matar con uniforme.
Sí.
Fría, despiadada, sin alma, insensible al dolor. Y delante de los españoles, las víctimas vulnerables y humanas que responden con diferentes emociones. Miedo, rabia, resignación, dignidad, todo junto. Sí. Goya te mete la emoción en vena con la luz, el color y la tragedia. Resultado, tú no miras el cuadro te mira a ti y te dice, esto es la guerra y no tiene nada de heroica. Por eso esta pintura va mucho más allá del arte, es una declaración visual, una protesta, un grito que se ha convertido en emblema universal de la injusticia de la guerra.
Pero espera que volvemos un momento a Zaragoza.
Ah, pues vamos,
venga,
vamos.
Vámonos.
A ver, los franceses van perdiendo la guerra, se marchan de aquí con el rabo entre las piernas y el general Palafox, héroe de la Guerra de Independencia y coleguita de Goya, le manda un WhatsApp para invitarle a Zaragoza. Anda, Paco, vente para acá que te tengo que hacer un par de encarguitos. El primero es un retrato ecuestre. Cuestre lo que cuestre, como decía Lelutier.
Estaba ahí.
Chiste.
Es que Lelutier, son mucho Lelutier. Bueno, el primero es un retrato ecuestre donde se le ve ahí todo victorioso, montado a caballo, ya tú sabes. Luego le pide que le haga algo patriótico que recuerde a los héroes de los sitios de Zaragoza. Goya coge sus bártulos y se viene para Zaragoza desde Madrid. Por el camino va mirando por la ventana, como hacemos todos.
A ver.
Pero como entonces no había ave, le toca hacer el viaje en carroza. Y le da tiempo a verlo. Con sus propios ojos, la cruda realidad de una guerra. Las ejecuciones gratuitas, los saqueos despiadados, los expolios, las vejaciones, los asesinatos, los incendios sanguinarios, la destrucción total, la violencia sin filtro. Los invasores se ceban con la población civil. Y cuanto más aprietan, más gente se echa al monte para devolverles la pelota. A estas alturas, aquello es una carnicería con horarios flexibles. Una guerra total.
Qué horror.
Total, que cuando Goya llega a Zaragoza, está tocho polvo y le dice a Palafox, mira Pepe, tu retrato, ok. Esto te lo hago que me lo tiene muy bien pagado. Pero esto de glorificar a los héroes, mira, como que no tengo cuerpo. Porque lo que el cuerpo le pide a Goya no es ensalzar a los héroes, sino pintar toda aquella brutalidad. Y se saca de la manga los desastres de la guerra. 82 grabados, 82 bofetadas, 82 maneras distintas de decir esto es lo que pasa cuando juegas a la guerra. Y por primera vez en la historia, alguien se atreve a condenar el despropósito de una guerra. Goya desmantela la idea romántica del héroe militar, descompone la nobleza de la guerra y asola la idea de todas estas chorradas. Goya se convierte, sin saberlo, en el primer reportero de guerra moderno. No lleva cámara ni micrófonos, va armado con aguafuerte y bruñidor. Y con eso lo cuenta todo, pedazo crack. O sea que si Palafox no le hubiera invitado a Zaragoza, si Goya no hubiera hecho ese viaje infernal mirando por la ventana, si no hubiera pintado los desastres de la guerra, ¿creéis que habría pintado los fusilamientos? Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo, porque a veces la historia no la cambia una guerra, la cambia un mal viaje mirando por la ventana.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.
La historia en ruta.